Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta sala de prensa. Vamos a iniciar con nuestra siguiente conferencia de prensa. Se encuentra con nosotros el consejero UKIP Espadas Ancona, quien es el consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y del Comité de Radio y Televisión. También está con nosotros Jessica Alarcón, quien es la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Jorge Egren, director de Administración de los Tiempos del Estado. Sin más, le cedería yo el uso de la palabra al consejero UKIP Espadas para una introducción.
Buenas tardes. Primero, muy rápidamente, quisiera yo recordar las funciones generales que el monitoreo de tiempos, el uso de tiempos del Estado tiene para los procesos electorales. Las condiciones en México son condiciones particulares en donde, por distintos procesos históricos y jurídicos a lo largo del tiempo, el día de hoy el Estado mexicano dispone de espacios más o menos amplios en las transmisiones de todos sus concesionarios. Esto tiene pues dos importantes vertientes para efecto de la democracia electoral y de la vida de los partidos políticos. Por un lado, la prerrogativa de tiempos de Estado, la disposición de tiempos de radio y televisión para partidos políticos, me parece a mí, es una de las dos más grandes, más importantes prerrogativas de los partidos políticos como entes de interés público en general, junto con el financiamiento público. En este sentido, los partidos disponen, con el incremento correspondiente en campañas electorales, de una cantidad significativa de tiempos de transmisión en radio y televisión en todas las estaciones del país. Estos tiempos son meticulosamente administrados, como ustedes saben, por el Instituto Nacional Electoral, dividiendo las disponibilidades spots entre ellos de la misma manera en que se divide el financiamiento público, es decir, un 30% de manera igualitaria, un 70% de manera proporcional a la votación de cada partido, y el resultado es distribuido dentro de los distintos espacios de radiodifusión que oficialmente se disponen para que los partidos tengan un acceso equitativo a estos y puedan transmitir sus mensajes. Pero bueno, no basta a poder hacer esto, sino que basta verificar que las estaciones de radio y televisión efectivamente programen las pautas acordadas por el Instituto y que esta prerrogativa de los partidos se convierta efectivamente en un acto material, garantizando, entre otras cosas, el derecho a la información de la ciudadanía. Para tal fin, el Instituto realiza un monitoreo de la transmisión de estos spots que se realiza intensamente a lo largo de todo el ciclo electoral y que se intensifica durante los procesos electorales. La efectividad de estos monitoreos es muy elevada. Estamos monitoreando con alguna excepción al 100%, y de esta manera podemos detectar el cumplimiento o no de las pautas que por ley están obligados a transmitir los medios de comunicación. La otra gran rama en la que el INE participa observando lo que se transmite en los medios de comunicación es el monitoreo de espacios noticiosos. Esto tiene una larga historia que tiene que ver con el logro del acceso a la televisión y con la fuerte discusión sobre para la parcialidad de medios generada desde mediados y hasta, en realidad, desde mucho antes, pero tuvo un punto crítico a mediados de los años 90 y se tradujo en distintas medidas para lograr lo que hoy tenemos, que es un sistema que, respetando absolutamente la libertad de expresión y las libertades en todo sentido de quienes transmiten por radio y televisión, ofrece al público elector y a instancias de distinta naturaleza, como los propios partidos políticos, una medición de lo que se transmite en espacios noticiosos en relación con partidos políticos, candidatos, una valoración de si estas transmisiones contienen evaluaciones positivas o negativas o neutras en relación con estos, y también la detección del uso de cosas que se han establecido recientemente, como el uso del llamado lenguaje inclusivo y la detección de estereotipos discriminatorios de distinta naturaleza. Este es el panorama que hoy enfrentamos, en donde el Instituto entrega cotidianamente, detecta cotidianamente y entrega periódicamente para conocimiento de la sociedad los resultados de estas valoraciones, haciendo efectivas las prerrogativas de los partidos políticos, el derecho a la información y, adicionalmente, valoraciones pertinentes para el debate político general sobre el estado de medios de comunicación y su papel en los procesos electorales. Muchas gracias.
Gracias, consejero Espadas. Por favor, adelante, directora.
Gracias, Iván. Hola, buena tarde a todas las personas. Gracias por acompañarnos. Les doy la más cordial bienvenida al Instituto Nacional Electoral y les comparto un afectuoso saludo de todo el equipo que conforma la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Es un gusto para mí tenerlos con la oportunidad de estar con ustedes en este espacio y conversar sobre algunas de las actividades principales que están a cargo de esta Dirección Ejecutiva. En ese sentido, inicio con una reflexión. La reforma político-electoral de 2007-2008 integró un nuevo modelo de comunicación política en el sistema electoral mexicano, el cual se ha implementado en 6 procesos electorales federales, así como en numerosos procesos electorales locales. El actual modelo de comunicación política ha sido eficaz. Durante sus 16 años de vida ha cumplido con el cometido de garantizar equidad en la contienda electoral en relación con el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación masiva, esto es, radio y televisión, aunado al cumplimiento de los principios rectores de la democracia como son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y paridad de género. El Instituto Nacional Electoral, como autoridad única encargada de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión, es el conducto para asignar este tiempo referido a los partidos políticos, a las autoridades electorales y, en su caso, a coaliciones y candidaturas independientes. Por ello, en la antesala de la jornada comicial del proceso electoral más grande de la historia de este país, en el que se elegirá a la persona titular del Ejecutivo Federal, 128 senadurías, 500 diputaciones, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, 1.098 diputaciones locales, 1.802 presidencias municipales, 1.975 sindicaturas, 14.560 regidurías, 204 concejalías y 22 presidencias de juntas municipales, la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión es de vital importancia para generar precisamente esa equidad y certeza de todos y cada uno de los actores políticos. En ese contexto, para abonar puntualmente a los principales elementos del modelo de comunicación política de los que les he hablado, como es la pauta electoral y su monitoreo, la metodología que aplica al monitoreo de los programas que difunden noticias o la pauta paritaria, voy a presentarles y le voy a ceder el uso al maestro Jorge Egren Moreno Troncoso, quien es el director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión en la Dirección Ejecutiva. Jorge, por favor.
Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, consejero Espadas. Gracias, Iván. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Les voy a presentar algunos datos sobre el impacto de la administración de los tiempos del Estado durante este proceso electoral concurrente 2023-2024. Primero, es importante decirles que desde el inicio de la precampaña y hasta la conclusión de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral administra 48 minutos diarios en cada una de las estaciones de radio y canales de televisión. Esos 48 minutos diarios se dividen por etapa entre los actores que tienen acceso a los mismos. Entre los actores que tienen acceso están los partidos políticos, tanto nacionales como locales. En este caso participan 7 partidos políticos nacionales y 93 locales en 28 entidades federativas. También tienen acceso a estos 48 minutos las autoridades electorales, 88, 3 federales y 85 locales, contabilizando a las autoridades administrativas, jurisdiccionales y las fiscalías especializadas en delitos electorales. Así también, es exclusivamente para la etapa de campaña, tienen acceso también las candidaturas independientes que lograron su registro. Para este proceso electoral tuvieron la oportunidad de usar sus tiempos en radio y televisión 2 candidaturas federales a diputaciones en los estados de Michoacán y Chiapas y 115 candidaturas locales por la vía independiente. Ahora, los sujetos obligados de transmitir estos 48 minutos diarios durante la precampaña y hasta la conclusión de la jornada electoral la conforma nuestro catálogo nacional de emisoras. Actualmente, con corte a el 25 de mayo, lo integran 3.734 concesionarios, todos obligados a transmitir la pauta electoral cuando se encuentran en operación. En la lámina pueden ver el desglose entre los distintos tipos de concesiones y los distintos tipos de medios. Con una proyección al inicio del proceso electoral, tenemos que se habrán transmitido durante todo el proceso electoral más de 52 millones de spots en todas las estaciones consideradas en el catálogo. Es muy importante decirles que esta cifra es una proyección. ¿Por qué? Porque nuestro catálogo es un catálogo vivo. Este catálogo se actualiza mes a mes por el Comité de Radio y Televisión y entran y salen concesionarios. La cifra final de promocionales pautados la conoceremos cuando el Consejo General conozca el informe de la administración de los tiempos del Estado. Pero es una cifra muy cercana a los spots que se transmitieron durante el proceso electoral federal. Estos promocionales se monitorean y se verifican y se elaboran informes de monitoreo que están a su disposición en la página del Instituto y contamos con una infraestructura desplazada en todo el territorio nacional de 144 centros de verificación y monitoreo y un centro nacional de control de monitoreo donde se verifican cada uno de los spots que están pautados para todos los actores políticos. ¿Cómo se detecta un promocional? Nuestra infraestructura tiene las antenas necesarias para captar los señales, después los sintonizadores para radio y para televisión y servidores donde se almacenan y se digitalizan todas estas señales. Por medio de huellas acústicas que se generan para cada uno de los promocionales, se hace el match con las grabaciones y se almacenan en nuestros servidores. Y así, nuestro personal de monitoreo que está dispuesto en todos los centros de verificación y monitoreo, llevan una validación de la pauta que se está proyectando en las emisoras y que se está ordenando por los partidos políticos, autoridades electorales y candidaturas independientes. Una muy buena noticia es que con corte al 16 de abril y tomando en cuenta las reprogramaciones al 15 de mayo, tenemos un cumplimiento por parte de la industria del 99.59%, 99.43% en radio y 99.71% en televisión. Si estas cifras sobre el cumplimiento de la pauta electoral en este proceso electoral los comparamos con otros procesos electorales, vemos que estamos casi rompiendo el récord del cumplimiento de los concesionarios en la transmisión de los spots. Es muy importante que esta cifra del 99.59% se actualizará con las reprogramaciones que todavía se están transmitiendo durante estos últimos días. Probablemente lleguemos a la cifra similar al proceso electoral pasado con un cumplimiento histórico y desde esta tribuna cabe el agradecimiento a la industria por el cumplimiento a sus obligaciones. Esto se refiere a la pauta electoral y el cumplimiento en el monitoreo que realizamos de los spots que se transmiten. Otro de los temas importantes que incluyen al proceso electoral es el monitoreo noticioso, es decir, el monitoreo de programas que difunden noticias en radio y televisión. Este es un proyecto que tiene como finalidad otorgar información tanto al Consejo General como a la ciudadanía en general sobre el tratamiento que dan a las precampañas y campañas federales los medios de comunicación. Estos resultados se pueden consultar en el portal del monitoreo, monitoreo2024.ine.mx. Se actualiza cada semana con el corte correspondiente. Este monitoreo se lleva a cabo en un catálogo previamente seleccionado. Durante pre-campaña monitoreamos 73 programas, 59 noticiarios, 4 de debate, opinión y análisis que por primera vez se incluyeron en nuestro catálogo histórico y 10 programas de espectáculo y revista. Este catálogo de pre-campaña se multiplica para campaña y en campaña estamos monitoreando 503 programas de todo el país con criterios de equidad territorial, rating, importancia y relevancia política y otros criterios que están establecidos en el reglamento de radio y televisión. Este monitoreo considera distintas variables. Una de ellas es el tiempo de transmisión, el género periodístico en el que se presenta la información, si la información se valora con adjetivación en la presentación de la información, los recursos técnicos que se utilizan para presentar la información, la importancia de las noticias, es decir, la ubicación exacta en el segmento de la nota y cómo se jerarquiza la importancia de la información, el registro de encuestas, las variables que tienen relevancia y que tienen relación con igualdad de género y no discriminación. Básicamente es el uso del lenguaje incluyente y no sexista y el género de la persona de la enunciación. Referente a la variable de violencia política contra las mujeres en razón de género, se mide la presencia de roles o estereotipos de género, ya sea la cosificación de las mujeres, roles domésticos, rasgos físicos o de vestimenta, rasgos de subordinación o expresiones sexistas. Este monitoreo implementado en este proceso electoral incluyó variables nuevas, variables que tratan de dar un contexto más importante a las variables cuantitativas que ya contaba el monitoreo. Entre ellas se encuentran el enfoque de la cobertura, es decir, si los medios se enfocan a los elementos personales o a las ideas y propuestas de los candidatos, el contabilizar si los medios están dando eco a las candidaturas postuladas por acciones afirmativas, los estereotipos relacionados con grupos en situación de discriminación, el vínculo con temas de interés público con los actores políticos y actos de violencia política contra personas precandidatas y candidatas. Es decir, si los medios recogen las amenazas o agresiones a candidatos o precandidatos, si estos acuden a los programas a denunciar o si los propios medios realizan una condena de estos actos. Para este monitoreo, lo realizamos en colaboración de la Universidad Autónoma de Nuevo León por primera vez en la historia de los monitoreos. En este monitoreo nosotros participamos generando los testigos de los 503 programas y se los ponemos a disposición en un portal donde la universidad con personal especializado aplica la metodología aprobada por el Consejo General. Es importante decirles que el catálogo se ha ido actualizando. Como ustedes saben, previo al inicio de las precampañas y previo inicio de las campañas, existe un movimiento de los propios programas que difunden noticias. Por lo tanto, se han ido actualizando este catálogo de acuerdo a la vigencia de los mismos. Respecto a los resultados, con el corte del último informe, se han monitoreado en radio más de 3.209 horas, en televisión más de 2.037 horas monitoreadas para dar un total de 5.247 horas. Este es el esfuerzo de monitoreo que lleva sin precedentes y sin un esfuerzo similar a nivel mundial. Para la presidencia se han dedicado en total 446 horas dedicadas a la cobertura de esta campaña, para senadurías 21 horas y para las candidaturas a diputaciones 14 horas. Para campaña, el tiempo dedicado a la presidencia ha sido de 2.516 horas, para senadurías 727 horas y para candidaturas a diputaciones 524. Respecto a los resultados en tiempo por precandidatura, ahí pueden ver la evolución de cómo se fue presentando la dedicación de tiempos por las precandidaturas durante el periodo en que duraron las precampañas. Como ven, hubo una fuerte fluctuación de tiempos y esto se debe básicamente a la relación con los hechos noticiosos que se fueron dando durante la precampaña. Los invito a visitar el micrositio. En el micrositio, semana a semana, se contextualiza con las noticias más relevantes que dan una explicación sobre la variación de estos tiempos. El tiempo condensado después de culminar la precampaña fue los siguientes: 41.3% para la coalición Sigamos Haciendo Historia, 36.7% para la coalición Fuerza y Corazón por México y 22% para el conjunto de las dos candidaturas, precandidaturas que presentó Movimiento Ciudadano durante la precampaña. Respecto a las campañas, esta ha sido la fluctuación de los tiempos que se han otorgado a las tres candidaturas desde el inicio de la precampaña, desde el primero de marzo hasta el último reporte publicado en nuestro portal. El tiempo condensado con el último reporte, 40.6% para la coalición Sigamos Haciendo Historia, 37.2% para coalición Fuerza y Corazón por México y 22.3% para la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Esto respecto a los tiempos dedicados a cada una de las candidaturas presidenciales. Uno de los temas importantes y que normalmente cuando se presentan los informes suele denotar importancia para los medios de comunicación es la valoración de las piezas informativas. Y hay que decirlo, la mayoría de las piezas informativas no son valoradas por los medios de comunicación. Si ven, en color rosa se muestra el porcentaje de piezas valoradas, es decir, hay poca editorialización de las piezas que se están monitoreando. Respecto a la cobertura por género en el Poder Legislativo, vemos para las candidaturas y precandidaturas de diputaciones cómo durante la precampaña se dedicó el 30% a precandidaturas mujeres y el 70% a precandidaturas de hombres. En la campaña esta distribución se volvió más equitativa, 40% para mujeres, 60% para hombres. En el caso de las senadurías, durante la precampaña tuvimos una cobertura aproximada del 30% para mujeres, 70% para hombres, y durante la campaña 40% para hombres, 60% 40% para mujeres, 60% para hombres. Es decir, se ha ido modificando la presentación de las candidaturas en tiempos dedicados por género. En el enfoque de las de violencia política en razón de género, ahí tenemos el total de frases valoradas con estereotipos de género, la mayoría de ellas con rasgos de subordinación. Destacan las piezas valoradas para las precandidaturas y candidaturas a la presidencia. Respecto a las frases valoradas por enfoque, también vemos que la mayoría de ellas ha sido sobre los mensajes, ideas y propuestas para las candidaturas a la presidencia. En contraparte, para las candidaturas a diputaciones y senadurías ha ido más el enfoque hacia elementos personales. Respecto a las acciones afirmativas, las más mencionadas respecto a diputaciones han sido aquellas para las personas de la diversidad sexual y para las senadurías aquellas relacionadas con personas afromexicanas. Respecto a los vínculos con temas de interés público, destaca que el tema que se ha destacado más para las tres campañas ha sido inseguridad y paz. Respecto a las menciones de actos de violencia contra candidaturas a la presidencia de la República, destacan aquellas que se han dedicado en los medios de comunicación y en los que se han condenado por parte de los medios de comunicación. Estas son las menciones respecto a violencia de candidaturas a diputaciones federales. Destacan dos casos importantes en Movimiento Ciudadano: la candidatura de Bárbara Fox a la diputación en Sinaloa, es una candidatura de una persona trans, y de la candidatura Alda Pacheco, también de Movimiento Ciudadano, en el estado de Guanajuato. Respecto a menciones actos de violencia de candidaturas al Senado, destaca la de la candidatura de Willy Ochoa en Chiapas, de la coalición Fuerza y Corazón por México. Esto es respecto al monitoreo noticioso, que es uno de nuestros proyectos más grandes del proceso electoral. Finalmente, otro de los proyectos importantes es la pauta paritaria. Es importante decir que el Instituto Nacional Electoral aprobó unos lineamientos para que los partidos políticos, tanto nacionales como locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esto incluyó dos medidas importantes: que durante campañas los partidos políticos tendrían que otorgar el 50% de sus financiamiento a candidatas mujeres, y también el 50% de sus espacios en la pauta en radio y televisión a aquellas candidaturas en cargos colegiados, es decir, al Poder Legislativo a nivel federal, al Poder Legislativo a nivel local y ayuntamientos o alcaldías. Esta medida tiene como objetivo visibilizar a las mujeres, facilitar a la ciudadanía el conocimiento y construcción de una opinión sobre las candidatas y promover la igualdad de oportunidades para que las mujeres tengan las mismas oportunidades para acceder a cargos de elección popular. Por primera vez, este ejercicio se lleva conjuntamente con los 32 organismos públicos locales y estamos verificando el acceso de la pauta paritaria para la elección federal y las 32 elecciones locales que se llevan a cabo concurrentemente. Este es el spot que seguramente ya vieron, y es precisamente donde promocionamos el micrositio donde corte a corte, semana a semana, se fueron publicando los resultados, y que ustedes pueden consultar el tracking de cómo durante todas las campañas fueron pautando los spots de radio y televisión para las candidatas mujeres. Esta página tiene la ventaja que pueden seleccionar por entidad, por año y por cargo. Y estos son los resultados de la campaña federal. Todos los partidos, los 7 partidos, cumplieron con la pauta paritaria al asignar al menos el 50% de sus spots al Poder Legislativo y para sus candidatas mujeres. Muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. Preguntaría a quienes nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, si alguien tuviera alguna pregunta. Estuvo todo súper claro. Bueno, gracias. Gracias, compañeras, compañeros, consejero, muchas gracias. Y muy buenas tardes a todas y todos.
Gracias.